dulces y amargos.
Osvaldo Bazán
está en Nacional.
Vamos a charlar ahora con un señor que es un artista, porque yo no le puedes decir ilustrador, no le puedes decir diseñador, escritor, porque es todo eso junto, pero supera su trabajo todo eso. Cuando lo ves en cualquier publicación, o en cualquier publicación en diarios, en revistas, o en sus libros, te das cuenta que son obras de arte que por suerte están en todos los kioscos y pueden estar en todas las casas. Seguramente en tu casa, así como tenés alguna grabación hecha en Panda, tenés alguna ilustración de Pablo Bernasconi. Hola Pablo, gracias por estar acá.
Hola Osvaldo, muchas gracias.
Qué bueno tenerte con... ¿Los dos libros son nuevos?
Sí, este es del año pasado, Que Tren es del año, o principios de este año. Ese, aquel.
Que Tren, no lo hiciste solo.
No lo hice solo.
Tenés un socio del que deberías nombrar y supongo que se debe llevar la misma cantidad de dinero que vos, ¿no?
Sí, en proporciones iguales, que es mi hijo Franco. Es un libro que hicimos con mi hijo Franco cuando él cumplió los 9 años. Yo le había prometido un libro en conjunto y hicimos este libro Trenes.
¿Vos le habías prometido que iban a hacer un libro entre los dos?
Sí, de cuando tenía... O sea, Franco es fanático de los trenes de una forma sobrenatural, porque yo no lo inculqué desde los 3 años. Algo le cayó en la cabeza una vez.
Y los chicos gustan los dinosaurios, al tuyo le gustan los trenes.
Genial. Además, yo vivo en Bariloche, entonces no es una zona justamente ferroviaria.
Claro, no es que vea trenes pasar por la ventana de la casa todo el tiempo.
Pero él tiene como una fascinación, sobre todo por los trenes. Digamos, yo después empecé a entender por qué esa fascinación por los trenes. Y él, claro, de la mirada de un niño, un tren a vapor, sobre todo, que es en algunas zonas todavía la Patagonia hay, sobre todo en el Maitén, en Esquel.
Claro.
Es como una especie de animal, ¿no? Una claro. Locomotora negra que suda.
Es un dinosaurio.
Que le dan de comer, ¿sí? Claro. Carbón y tira vapor y que emite sonidos extraños.
Es un dinosaurio que
es
viene.
Es como una cosa orgánica, claro. ¿No? No es una máquina. Y creo que eso es también lo que a él lo fascina y por eso, bueno, nunca abandonó esa...
Entre los dos, entre Pablo y Franco, entonces hicieron Que Tren.
Hicimos esto.
Este de hace un año. Y ahora estás con El Infinito. El Infinito, les cuento, es como una pequeña joya con la ventaja de que las joyas son muy caras para comprar y no supongo que no tanto, aunque debería. Son grandes ideas en pequeñas frases... Y además traducidas en las ilustraciones de Pablo, que se pregunta qué es el infinito.
Sí, es como si fuese un poemario, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que vincula lo escrito y lo visual. La poesía visual, que a mí es lo que más me interesa, esa cuestión de retórica y metáforas y fusión de ideas condensadas en una sola imagen, que es todo un desafío. A eso le agrego
el diseño, ¿no? Digamos.
Sí, lo que pasa es que el diseño, digamos, lo que intenta el diseño es comunicar algo. Uh-huh. La poesía visual apela justamente a lo metafórico para acercarte desde un lugar mucho más humano, si claro. querés. A cosas que uno no podría acceder si se lo explican, por ejemplo, el infinito, ¿no? De una forma científica. Es
imposible. No hay una foto para el infinito.
No hay una foto, no hay una fórmula, no hay químicamente, no, hasta filosóficamente es difícil. Uh-huh. Desde lo artístico es semi-abarcable al menos, y por lo menos no es angustiante, que el infinito, sino es un concepto, cuando uno se mete un poco dentro del concepto infinito, es inmediatamente te deja...
¿No te resultó angustiante ilustrar el infinito en ningún momento?
Ilustrarlo no, ahora escribirlo sí. Las palabras, cuando le quise poner palabras, por eso también las palabras tienen una correlación con lo poético, ¿no? Son definiciones, por eso son tantas definiciones, en donde hay algo. Esta, por ejemplo, es angustiante, la primera.
Es esa pesadilla en la que estoy dentro de la lluvia del televisor y me toca barrerla con escarbadientes.
Esa es una angustiante, es como dramática. Otras no, otras son menos dramáticas. Entonces, tiene muchos tonos, como puede tener el infinito, depende de la mirada.
Es un grano de arena perdido en algún desierto del planeta que contiene grabado un mapa para encontrarse a sí mismo. Qué noche voy a pasar.
¿Qué feedback, qué respuestas y comentarios tuviste de ese libro encontrándote con lectores, digamos, en ferias de libro o en charlas? O recién ahora los vas a ver en esta feria de
libro. Claro, recién el libro salió hace 15 días, así que muy poquita. Claro. Sí, en este tiempito la gente se aproxima como si fuese con alivio. Y eso a mí me gusta mucho, ¿no?
Que, ¿con que alivio cómo?
Con alivio, es como que... primero hay como un acceso, digamos, hay un tema con temor en ante el infinito, que es como, no sé, esto a mi hijo no le va a romper la cabeza, no lo va a dejar dormir después. Sí. No, esto es una forma de aliviar ese pesar.
Está ahí, podemos enfrentarlo.
Fíjate, desde este lugar se puede enfrentar al infinito. Desde otro lugar yo no lo recomiendo, capaz.
Claro.
Porque incluso yo, que lo investigué mucho... es un concepto muy complejo y que cuanto uno más lo investiga, más crece la incógnita.
No,
y
supongo que no,
más decrece tu personalidad. Se
achica, claro, mucho. Porque estás más chiquito frente a una cosa que no sabes qué es y que si abrís otra puerta se agranda más y si abrís otra puerta se agranda más.
Por eso también
tiene una puerta en la tapa. Sí. Pero además se agranda para arriba, para abajo, para adelante y para atrás.
Sí, sí.
¿No?
Sí, sí.
¿Te pasaste muchas noches pensando en el infinito?
Sí, sí. Este es un libro, hay libros que los tomo de noche, otros de mañanas. Este fue un libro más nocturno que otra cosa, paradójicamente, porque no sé, porque sucedía más de noche que de mañanas. Y este, en especial, empezó a generarse más por las noches,
justamente. Trabajás desde Bariloche, ¿no?
Sí, vivo y trabajo en Bariloche, desde hace ya un montón de años. Llegué acá a Buenos Aires hace 2 horas.
Recién, sí. Te fuiste a lo de Reinaldo y viniste acá.
Sí.
¿En qué contribuye a tu trabajo el estar en Bariloche?
Mira, a mí... yo trabajo en Bariloche, digamos, más allá de hacer libros, trabajo en diarios, viste que tengo... Y lo que a mí más me sirve es la perspectiva. Yo viví mucho tiempo, 10, 12 años en Buenos Aires, y estando acá era como que estar en el eje de la tormenta a mí me aturdía. Me aturdía demasiado. Hay gente que le sirve, a mí no me servía. A mí la perspectiva y pensar las cosas, observarlas de lejos, después me acerco con tiempo, me sirve. Y, digamos, literalmente me sirve el estar lejos. Por supuesto, además tiene cosas como cría a mis hijos allá, la naturaleza. Hay un montón de cosas que...
Soy
de la montaña y no del mar, esas cosas.
Eso se da por descontado.
Pero el
del
tema...
frío y no del calor.
Sí, exacto. Que no es menor, digamos. Lo introspectivo de una zona con... digamos, uno está obligado a ser introspectivo cuando estás más tiempo adentro que afuera, cuando hace más frío que calor. Es así.
Te escuché alguna vez en una charla hablar de... algo así como los afluentes, ¿cómo es la palabra que usás?
Los nutrientes.
Los nutrientes.
Sí.
Que esos son como inconscientes, ¿no? Son cosas que te aparecen en la vida y que, sí. Bueno.
Sí, sí. Digamos, son cosas que aparecen y que uno puede estar atento a ellas o no, también. O sea, como todas las cosas. Pero cuando uno está como permeable a esas cosas, porque ese es el destino, ese es el lugar que estás buscando... uno las incorpora, las guarda, las graba y las atesora. Entonces, para mí los nutrientes son esos momentos y personas que tienen la facilidad de generar una influencia en vos, porque también uno la está buscando.
Y podríamos decir entonces que cuando hay una ilustración tuya, está también la música que escuchaste, en los libros que leíste,
sí.
Eso está todo.
Está, sí, claramente. Me parece que... yo además, digamos, le presto mucha atención a la música, e incluso cuando trabajo, a veces puedo o no escuchar música en español, a veces no puedo, cuando escribo no puedo, porque me es imposible. Claro. Entonces hay ciertos climas o ciertos estados que uno, digamos, necesitan ser empujados por diferentes tipos de música, ¿no?
O sea, es que apenas vino Pablo, yo le decía... Pablo suele ponerlo, y de hecho viene a la Feria del Libro Infantil, va a estar este viernes a las 4 de la tarde ahí presentando El Infinito y que tren en el CCK, a las 5 va a firmar libros, mañana jueves va a estar a las 4 en el libro, en la boutique del libro Nordelta, como un autor para niños, muchas veces. Y digo, bueno, ok, entonces voy a comprar libros al anaquel de libros para niños, porque a mí me gusta mucho tu trabajo. Hay como, ¿tu trabajo para niños?
No. No es para adultos tampoco. En general, la forma más fácil que tengo de resolver esta pregunta es decir que mi trabajo es para los vínculos. Entonces incorporo un montón de momentos de la gente que me lee, como vos, y un montón de personas que les es grato compartir mis libros con sus hijos, nietos y al revés, ¿no? Me parece que es un lugar que a mí me sirve porque es la forma en que lo genero. Lo genero un poco pensando en relaciones. Esto, ¿alguien se lo puede explicar a su hijo y aprender algo a la vez?
Vos sabés que eso que pasa con vos, pasa con unos cuantos artistas. La primera que me viene a la cabeza es Mariana Walsh. Claro. Que, digo, es para niños y qué sé yo. No. No, nosotros habitualmente hacemos regalos a los invitados que vienen a este programa, y como vos nos has regalado tantas ilustraciones y tantas cosas tan lindas, queremos regalarte a través de nuestro regalador, que es el señor Marcelo de la Mea, el músico residente en este programa, una música que hemos elegido para vos.
Muy bien.
Señor de la Mea, todo suyo.
Bueno, él decía que por ahí, vos decías que por ahí con María Elena Walsh pasaba algo parecido. Uh-huh. Y bueno, voy a tocar algo que María Elena hizo para chicos y después algo que hizo para no tan chicos.
Todo suyo. Marcelo de la Mea.
Hermoso.
Muchas gracias.
Bueno, gracias. Vas a presentarte con el trío, ¿no? Va con el trío, no tuyo, no, sino que con...
Sí, con el trío de Nico Barbur y Pedro Rossi.
¿Cuándo?
Este viernes en Quilmes, en Interlunio, se llama el lugar. El sábado en Café Vinilo y el domingo en La Plata, Ciudad Vieja.
¿Y el lunes te vas a Rosario con
el
nosotros?
El lunes vamos a Rosario.
Vamos a transmitir desde Rosario porque empezamos la transmisión el lunes, empezamos a salir en FM en Rosario, por eso nos vamos todos para allá. Y Pablo Bernasconi va a estar, mañana vas a Nordelta y el viernes vas a estar a las 4 presentando El Infinito. ¿Ya está en las librerías?
Ya está, sí.
Dense una vuelta por El Infinito. Dicho así suena raro, pero dense una vuelta por El Infinito y qué tren que están en el CCK. Esto va a ser el viernes a las 4 de la tarde y a las 5 vas a firmar. Cuando trabajas para los diarios, supongo, tu mirada es una mirada muchas veces periodística, que se suma a lo que te manda el periodista. ¿Cómo es la relación?
No, es propia, digamos, es una, lo que genero es una columna de opinión, o sea, la elección del tema ya parte de mi opinión, o sea, elijo qué quiero hablar, y cómo lo quiero hacer. El problema más grande a veces es saber cuál es mi opinión. Ese es el problema más grande que encuentro hoy.
Claro, porque el periodista ya trabajó su nota sobre un tema que fue investigando y a vos de golpe te llega esto.
Pero yo en ese caso no es que ilustro a un periodista, ilustro lo que
la
yo...
La idea de eso.
Yo genero solo claro. la...
No, pero digo, el periodista estuvo investigando y a vos de golpe te llega, bueno, este tema en el que por ahí no habías pensado previamente, ¿no? Y te como te obliga a dar una opinión sobre un tema que no habías pensado.
Lo que hago es que no es que alguien, un periodista me genere un tema, ¿eh? No lo hago más eso. Yo no estoy haciendo más. En general lo que hago es qué es lo que me llega, digamos, del entorno, ¿no? Uh-huh. Y ahí elijo el tema y genero estas opiniones visuales, porque además es con una metáfora, con una imagen que en general es mucho más amable también para un lector.
Ahora, ahí también jugás con la competencia del lector. Él tiene que entender lo mismo que vos estás queriendo decir. Eso cuando manejamos un lenguaje es como más sencillo.
Claro.
¿No?
Sí, hay como tú una...
A veces.
A veces es más violento. La imagen en general da cierto lugar a que uno pueda llegar a entender otra cosa. Pero hay todo un equilibrio entre lo críptico y lo redundante, o entre algo que es condescendiente y es completamente cerrado a la opinión de los otros, ¿no? Al entendimiento.
Bueno, entonces, ahí está tu genialidad como comunicador.
Sí, mis intentos.
No seas humilde, no. Que tienen todo el mundo.
No, pero...
¿Cómo andas de premios mundiales?
Bárbaro.
Bien, ¿viste? Entonces es porque se te entiende quiere. Sí.
Bueno, eso es algo lindo también, el hecho de que, no en Argentina, sino en muchos lugares, ese poder universal de la imagen que tiene un sabor latino o argentino, ¿no? Nosotros tenemos formas diferentes de generar las imágenes, de generar humor sobre cosas que en Europa no lo tendrían.
¿En qué, alguien que no está familiarizado con el asunto, en qué lo podría notar? ¿Cómo podrías describirlo?
En la acidez, en la ironía, en el folclore.
¿Somos efectivamente más ácidos y más irónicos que los europeos, por ejemplo?
Somos de forma diferente. Digamos, un inglés es muy ácido. Es claro, muy así. Claro. Pero tiene una forma diferente. Pareciera que no, pero el inglés hasta es más chabacano que un latino en muchas cosas. Esa altura inglesa la utilizan también para hacer las cosas más, a veces más groseras. Hay ejemplos de todo y para todo.
Estamos generalizando, obviamente.
Pero esa generalización hace que nosotros somos, creo que tenemos, y hoy más que nunca, digamos, yo lo veo mucho, que tenemos un ejercicio por hacer más sutiles nuestras expresiones para que sean publicables. Si no, no son publicables. Y creo que es una herencia que de Serú Girá, recién hablando de Che García. Bueno, él, para mí me enseñó mucho. Cómo hacer que algo que es muy incisivo y muy, muy fuerte como opinión pueda ser publicable o escuchable. Bueno, es la metáfora.
Claro, Serú inventó un idioma nuevo, ¿no? Digo, en seminarios.
En momentos
difíciles.
Los dinosaurios, digamos. Claro. Un lugar en donde se pudieron instalar en el medio del eje de la tormenta con la metáfora. Y eso es una maravilla.
Pablo Bernasconi, mañana ahí en la boutique del libro en Nordelta y el viernes en el CCK presenta El Infinito y Que Tren, Que Tren. Gracias, Pablo, por haber estado acá.
Por favor, un placer.
Pablo Bernasconi en Dulces y Amargos.